A ver, tú estás a gusto ahí, no
Me
tienes,
gusta,
no
me
tienes
gusta.
prisa. Vamos a hablar
Nada,
de
no tengo
Leti,
ninguna
de nuestro
prisión.
aire. Vamos a escuchar primero a estos, a ver qué es lo que les ha pasado allí en París, ¿eh? Porque los niños vienen de París. Vamos a ver qué nos traen estos. Espérate, verás este. Luis Fernández, bonsoir.
Bonsoir, buenas noches, José Ramón. Buenas noches a todo el mundo.
Buenas noches. Madre mía, ¿qué te ha parecido el Madrid?
¿Qué me ha parecido el Madrid? Bueno, porque lo que te decía ya ayer noche, lo que iba a ocurrir, que este equipo del Paris Saint-Germain ha subido en lo que es la entrega, la motivación, las ganas que le ha puesto durante los 90 minutos sin tener en su equipo a tres jugadores
Pero si es que
que
lo habéis hecho mal. Ahora, tal como están las cosas, le vendéis a Florentino, a Mbappé y a Neymar, que os da el Bernabéu entero. Se queda el jeque con el Bernabéu.
¿Entiendes? Esto es lo mejor que le podía llegar
a... Y vosotros seguís jugando sin ellos y ganáis la Champions.
No, pero bueno, esto es nada más que un partido. Esto no es nada más que empezar la competición. Te voy a decir únicamente que el PSG en cada año, cada temporada, en los primeros partidos siempre ha demostrado hasta a la altura, pero después al final todo el mundo los daba como vencedor, como equipo que iba a ganar, y al final no se gana. ¿Por qué? Porque la temporada es muy larga, la temporada es una liga española, una liga inglesa, una liga francesa, y tú aquí en Francia no tienes tú los mismos... equipo que te van un poco, que sea en Inglaterra o que sea en España o en Alemania, te ponen un poco más de presión. Para ganar un partido tiene que sudar. Aquí en Francia no sudan. Aquí no es el mismo nivel.
Están más tranquilitos, noche, claro, es otra clase.
Eso,
sí.
Por eso que a un momento, esto se nota cuando llega el tercero, el cuarto, el quinto, al mes de mayo, cuando llega al final, pues ahí es donde se nota que eso es lo que marca diferencia, la intensidad de toda una temporada, lo que tú tienes que levantar el ritmo, tienes que ser fuerte para ganar, nada más.
Espera, que te voy a presentar, que está aquí, está Enrique Ortego, está Rafa Martín Vázquez, está Abel y está Antonio Esteba. Fíjate qué cartel tengo esta noche.
Buen equipo.
Yo le quería preguntar a Antonio Esteba y a Enrique Ortego, que están aquí todavía sin haber dado nada más que las buenas noches. Pero yo tengo la sensación, esta noche he entrado al estudio con la sensación que a lo mejor ya no somos tan buenos ni tan importantes en Europa como nos creíamos. Después de ver ayer al Barça, sí, vale, el Valencia pegó el arreón del cabreo y de la situación que atravesaban, pero es que como está sigue así, a lo mejor ya tenemos que pasar todos a la Europa League a partir de febrero, ¿eh? Y igual va a ser más interesante, pero vamos a tener jornada los jueves.
No, yo, aparte del ridículo que ha hecho el Madrid hoy en París, ante un Paris Saint-Germain...
Que ha sido una sensación de impotencia.
De impotencia en todo, pero es impotencia en toda la zona del campo. Decía Zidane, para que Zidane diga que hemos hecho muchas cosas mal, es que es verdad, el equipo ha hecho muchas cosas mal. Todas las cosas que ha hecho bien el PSG, pero lo ha hecho mal el Real Madrid.
La primera no tira la puerta. Es no que tira, tú dime no. qué recuerdas del Madrid.
No tira la puerta.
Es que no sabemos cómo está Keylor.
No tener el balón en el centro del campo. Defender mal colectivamente, es decir, en toda la zona del campo el Madrid ha sido inferior, en la zona de iniciación, en la zona de creación, en la zona de finalización, la intensidad que ponía el PSG, el Madrid no le ha puesto. El primer gol de fuera de banda es para que Zidane se lo ponga mañana a sus jugadores y os diga, señores, ¿cómo les puede meter un gol en Champions un equipo de saque de banda en la que hay cuatro toques del contrario y un remate a puerta sin que el Madrid no haga ni la sombra? Pero así, igual no ataque, jugadores bajo de forma, jugadores que no creen en sí mismos, no sé, de lo que iba a ser una revolución, se ha quedado una involución.
Más que, bueno, buenas noches, más que que sean malos o que seamos peores que hace unos años, es que no estamos bien.
No, yo no he dicho que seamos malos.
No, que
malos
son, no, que son pero, mejores los otros.
Pero sí, ¿no? Sí. Que hemos bajado, que hemos bajado sí, el nivel.
Pero hemos bajado porque si
que,
tú miras...
Que antes los primeros partidos pegábamos unos arreones que pues, quedaba claro y tal. Y seguramente, a ver, estoy haciendo la ironía o el chiste malo, pero seguramente tanto el Madrid como el Paris Saint-Germain serán primero y segundo, segundo y primero, ¿no? Es evidente, no veo yo al Brujas pasando esto, ¿no? Hoy han empatado con el Galatasaray, pero dices, cago en la mar. Es que ver esa, ves ayer el Barça, que dices, joder, es que tampoco era, ¿no?
No, es que
tampoco era, ¿no?
Por ahí va yo, José Ra. Yo creo que si te das cuenta, en el Fútbol Club Barcelona, lo hablábamos anoche, no hay ni un sol intocable ya. Busquets no está, lo saca, De Jong. O sea, hay como una especie de cambio de ciclo en los dos equipos. En el Barça se intenta hacer, pero si la irrupción es la de Ansu Fati y el que te salva los muebles es Ter Stegen, estamos en las mismas. Y en el Real Madrid yo tengo la sensación de que todavía no se quiere hacer ese cambio de ciclo. Y se ha de hacer. Se ha de hacer porque hoy el equipo lo he visto sin pulso. Sin pulso, sin capacidad de reacción.
Es que parecía que se iba a hacer la temporada pasada, pero se han gastado 300 millones, ¿eh? Ellos han hecho una apuesta que yo creo que no ha quedado todavía claro. Por una parte querían invertir en gente muy joven. Traen a Vinicius, Odegaard, empezaron a hacer inversiones de gente muy joven. Yo creo que con la red, a ver si caía un pequeñín como Messi, a ver si enganchaban uno, que si Vinicius, que si Rodrigo, que si Odegaard, que si tal, a ver si enganchaban uno. No ha pillado. Vinicius seguramente será muy bueno el día de mañana, pero todavía no es, ni, es que ni se parece a Messi.
La pregunta es, ¿qué has fichado, titulares o suplentes?
Claro, no, es que
solo has fichado un titular.
Hazard,
claro,
sí. Nada más. Pero bueno, Hazard todavía, y será buenísimo, y Jorge Valdano dice que es el jugador que más le impresionó en el Mundial, pero todavía no recuerdo nada de Hazard desde que ha llegado. No. Todavía nada que diga, joder, es que yo recuerdo que cuando llegó al Madrid Robinho. En aquel partido en Cádiz, pues parecía que había llegado algo, parecía que, joder, estos tíos han fichado algo, ¿no?
Bueno, es su primer partido completo, sí. Es que está lesionado, y bueno, y es un jugador que yo creo que físicamente le cuesta entrar, porque se ve que le cuesta entrar, si encima ha tenido una lesión, ha estado parado un mes, no ha jugado partidos, tampoco pudo jugar con su selección, el otro día media horita, hoy el partido entero, hoy la sensación que tenía, que yo creo que él quería y no podía.
No podía.
Esto que estabas diciendo tú, Luis, esto que estaba diciendo Luis, sí. Fernández desde París, que, a ver, nos estaba dando a entender como diciendo, bueno, sí, esto no es como empieza, sino como acaba. Y que los franceses tienen una liga muy cómoda, donde el Paris Saint-Germain, cuando llegue enero, ya la habrá ganado la liga porque llevará 20 puntos y estará jugando prácticamente sin competir. Y si no compites con fuerza y con ganas, luego llega la Champions y entras muy cómodo y te eliminan, que es lo que le ha pasado en estos últimos años, el año pasado al Madrid, el anterior el no sé qué tal. Entonces, eso es lo que vienes a decir tú, Luis.
Sí, lo que les estoy escuchando, y tengo ganas de decirle a ustedes que conocéis bien el fútbol, porque conocéis desde hace mucho tiempo. El Madrid y el Barça han sido, durante estos últimos años, lo mejor que ha habido dentro de las competiciones europeas. El fútbol que se ha visto, la creación, la creatividad, el fútbol de ataque, de sí. posesión, que ha sido el Barça, que ha sido el Madrid.
¿Y eso crees que se está pagando? ¿Se está pagando eso ahora?
Hoy hay que tener en cuenta, y el año pasado ustedes lo han visto, yo también lo he visto, y esta noche nosotros hemos fichado un jugador en el PSG que se llama Idrissa Gueye, el centrocampista, un poco como N'Golo Kanté. Tú sabes ese jugador que ha estado en el centro del campo. Y únicamente que el año pasado los cuatro que han jugado la final de Liga de Campeones de la Eurocopa, ¿quién son? Cuatro ingleses. Cuatro equipos ingleses, ¿estamos de acuerdo?
Sí, pero por vez primera mucho tiempo, ¿eh? Por vez primera mucho tiempo.
Por eso, ¿qué es el fútbol inglés? ¿Cómo se juega hoy con esos entrenadores que han llegado, con esos futbolistas que llegan de Europa, con los ingleses también que han aceptado que vengan allí en Inglaterra? Y se ve el fútbol hoy de la intensidad, de la entrega, del juego de ataque, de las transiciones, de llegar, de volver, de presionar. Yo creo que si para resumir el partido de esta noche, el PSG esto la ha puesto sin sus estrellas, la ha puesto dentro del campo. El Madrid, el mejor, seguramente.
Pero déjame que te dé dos datos, que se los copio a Mr. Chip. Primero, ¿qué es la selección inglesa? ¿Qué es la selección inglesa? ¿Qué está haciendo el fútbol inglés por su fútbol, ¿no? El suyo, no los equipos. Los equipos son sociedades anónimas, que es muy fácil comprar. Son las televisiones más fuertes. Sí. La televisión más fuerte es la inglesa. El merchandising es la Premier, con lo cual tienen la fuente mayor de dinero. Se dedican a comprar. Sí. Dime qué tienen. Sí. Y luego, otro dato que decía Mr. Chip. En la Champions hay ciento y pico futbolistas franceses y 80 y tantos españoles. Es de los que más hay. No hay la población de Inglaterra es mayor que la de Francia y mayor que la de España. Y lo normal es que en la Champions hubiera inscritos más futbolistas ingleses. No los hay porque evidentemente son casi todos extranjeros en los clubs.
No los hay, pero hay algunos y algunos más, y hay entrenadores que también han cambiado las mentalidades, el fútbol que se practica hoy en Inglaterra. Yo cuando veo el fútbol alemán, el fútbol español, ustedes lo saben, es un juego de toque, de posesión, de más técnicamente, más de un fútbol que se aprende más joven, que lo tenéis en cuenta desde hace ya mucho tiempo.
Más artístico, sí.
Eso. Y hay que tener en cuenta también ustedes, en España, que los que han sido campeones, los jóvenes o que han sido campeones, los sub-20, la Eurocopa, los jóvenes, ¿no? Han sido campeón de Europa, los U-20, ¿no?
La selección
U-21. Ahí hay una buena generación. Una generación que va a llegar, que se va a poner en sitio, que se va a poner en marcha, pero si tú me estás hablando del Barça y del Madrid, el Madrid y el Barça pues han tenido años donde han estado líder. Ahora hay un fútbol que llega, y para mí lo estoy viendo de una forma, es un fútbol que tú me estás comentando que en Inglaterra no hay muchos franceses, hay pocos ingleses, hay muchos extranjeros, pues seguramente porque el mercado, porque se gana más dinero, lo que sea, pero yo creo que en ganando dinero se trabaja también muy bien y se denota, se le ve. Yo estuve pasando 2 o 3 días en el City hace un mes, estuve con Pep Guardiola, con Arteta, vi las instalaciones, vi el trabajo, y vi el equipo, vi el campo. Sí. Hay otra mentalidad, José Ramón, la mentalidad es hoy muy importante. ¿Por qué? Porque el fútbol hoy hay una exigencia, la exigencia de los jugadores tienen que dar y tienen que entrar y tienen que demostrar. Y hoy, tú sabes cómo es, en cada club hay problemas de uno a otro, hay el PSG problema con Neymar, tú has visto la historia de Neymar, pues nunca se ha sabido qué va a hacer, se va a quedar, se va a ir, y todo ha sido un tema durante el mes de agosto. Hoy el PSG, pues un club que han llegado los cataríes hace 8 o 9 años, han querido poner mucho dinero y se han dado cuenta que tanto poner no era la garantía de ganar, no es el dinero que gana, es lo que los jugadores están capaces de hacer. Y en Francia el nivel de la liga española, la liga francesa, no es un alto nivel, y el nivel que hoy de una liga que responde a eso para mí en el fútbol es la inglesa. Después en España, por la liga española, que todavía un producto de una liga muy buena como la alemana, pienso yo, Es lo que es más importante para mí.
Luis, te agradezco tu charla, un abrazo muy fuerte, hasta mañana.
Un abrazo, adiós.
Lo que ha dicho tiene mucha razón, porque es verdad que en Inglaterra se juega a otro ritmo, a otra velocidad, aunque haya extranjeros. Si tú coges el equipo de Klopp o coges el equipo de Guardiola...
Yo no creo que el modelo inglés sea mejor, sea mejor que el español. Yo lo que creo es que tienen equipos más poderosos, más fuertes económicamente...
Más fondo de armario.
Claro, y que durante un tiempo en este país hemos tenido a Cristiano Ronaldo y a Messi, que eran los dos mejores jugadores del mundo, los teníamos aquí, y entonces se generaba un fútbol que era mucho más vistoso que el de ellos, eso es evidente. Y luego es verdad que se han llevado entrenadores de muy buen corte, desde Guardiola, Unai Emery, Javi García, Klopp, ahora se han llevado a los mejores que había, o por lo menos a los más innovadores, y han creado otro tipo de fantasía en el fútbol inglés, que antes era carreras por las bandas y centros a la olla, era eso, y cortes tirándose al suelo... Pero no era un fútbol tan vistoso como pueda ser el que era nuestro.
Pero es de toma y daca, de ida y vuelta, vértigo.
Bueno, pues eran cargas de caballería como las películas del oeste, era lo mismo de siempre. No tenía la emoción que tenía el nuestro, ¿no?
Pero hoy, por ejemplo, el Paris Saint-Germain ha cogido la filosofía de Tuchel, del alemán, ex del Borussia Dortmund, y lo que ha hecho ha sido jugarle a ratos al Madrid. Ser inteligente en el partido.
De todas maneras, yo lo que creo que les está preocupando, sobre todo a los madridistas, mira la cara de Bustillo que tiene ahí, una cara que parece un galgo que viene de caza, que no, es verdad, es decir, bueno, ¿qué solución tiene esto y qué futuro le veis? ¿Ha sido un accidente lo de esta noche? ¿Ha sido un pinchazo de una rueda?
Un síntoma.
O este motor está gripado.
Yo creo que es para preocuparse. Yo creo, claro, que el madridismo debería estar preocupado, claro, por lo de hoy. Porque sí, porque el otro día va ganando 3-0 al Levante y al final casi le empatan el partido. Acaba defendiendo en su área y pidiendo la hora con el Levante después de ganar 3-0. Yo creo que es preocupante que tú mires al banquillo y no tengas ni un solo centrocampista para sacar.
Rafa también se ha quedado muy aplastado, ¿eh?
No, pero la sensación... A ver, yo creo, por un lado, la competición que es... Hoy tenía enfrente un gran rival... pero el Madrid no ha competido hoy. Entonces yo creo que el problema del Real Madrid es que...
¿Pero por qué no ha competido?
Pues eso es lo que habría que saber. ¿Por qué no compite? Porque no es de un día. No es un accidente de hoy. Es que cuando ganaron en Vigo, el primer partido de Liga, yo dije que a mí no me había parecido que hubieran tenido un rival enfrente que hubiera competido. Por eso yo creo que el Madrid ganó con cierta solvencia, pero en los demás partidos a mí el Madrid no me ha dado sensación de un equipo consistente, fuerte, que controle los partidos, y sigo sin verlo. Entonces, cuando tienes un rival de la entidad de hoy, pues te pasa por encima. ¿Cómo se puede solucionar? Pues evidentemente, pues eso es una cosa interna que tienen que hablar los jugadores, ponerse las pilas.
No,
correr,
Rafa, pero espera un momento. No, te voy a hacer la pregunta. ¿Cómo se puede solucionar? No es un tema, creo yo, no es un, es un problema de refuerzos, de fichajes, de, no. decía antes Quique Ortego y Antonio Esteba. No, es que esto iba, se hablaba de que iba a ser una revolución, pero no se ha hecho una revolución. ¿Es un problema de fichajes, de refuerzos, o es un problema de decir, a ver, cómo queremos jugar y qué queremos hacer?
Eso sería,
porque,
lo primero.
Claro, es que yo lo que vengo diciendo desde, claro, desde esta pretemporada, decía, a ver, vamos a ver, encajan goles, pero en galos como churros. Decía Manolo Cobo, bueno, es que hoy no estaba Sergio Ramos. Bueno, yo he visto los goles con Sergio Ramos, sin Sergio Ramos. Pero, a ver...
El equipo tiene debilidad, claro, defensiva, no
totalmente,
tiene, no
sabe controlar. Pero, eso es ensayarlo. Eso es ensayarlo. Es que tú dices, ¿cómo defiende el Real Madrid? Claro. Y te sabes ya, dices, pues Marcelo que se queda enganchado arriba y por el lado de Marcelo entras. Una. Otra vez, pues que por el centro se distraen y no sé qué. Otra, porque Varane no sé qué, porque Sergio Ramos se queda arriba, porque
y,
no sé qué.
Y los, o sea, y los de arriba no bajan a defender.
Claro, eso
no
es.
Se salva ninguno.
Pues,
se salva
por ninguno. Eso te estoy diciendo. Lo primero que tendría que haber hecho Zidane es decir, bueno, voy a taponar la herida. O sea, están sangrando de goles por ahí. Y decir, bueno, pues toda la pretemporada va a ser enseñarles a defender, que sabrán defender, pero por lo menos ensayarlo y decir, joder, es que ahora da gusto verles defender. Y luego ya irás haciendo goles, porque con esta gente, con gente como Bale, como Hazard, como Benzema,
goles vas a hacer.
Claro, claro. Para mí, si me permite, yo...
Sí, yo no, yo Madrid, te lo estoy diciendo nada, porque como tú eres del Atleti, te tenía reservado por lo
Yo al Madrid le veo un equipo incompleto, ¿no? Yo ahora mismo le veo, dice, tú cuando ves una alineación, la coges de la mano, la ves un poco como pesa. Dice, es que para mí... El Madrid es el equipo que el año pasado quedó 19 puntos del Barça.
Sí, sí.
Eso es el mismo prácticamente. Sí, ha traído a Hazard, que evidentemente es un gran futbolista, pero realmente el Madrid tenía una dependencia de un jugador que le metía todos los años 40 y 50 goles. Ese jugador no le renovaron, evidentemente, porque no han encontrado un jugador como Ronaldo.
Y eso, que no los mete ya, tampoco en la
Bueno,
Juve.
Ya, pero bueno. Pero
o sea, que a lo mejor, si yo no estoy en contra...
Pero tú lo tenías.
Seguramente, ya, lo tenías, pero... Seguramente lo vendiste en el mejor momento.
No, si yo no me refiero a que...
A lo mejor lo vendieron en el momento. Lo que pasa es que tenía que haber traído otro.
Claro, claro. El problema es que, a ver, esos 40 o 50 goles, que la idea, yo creo que el Madrid en su momento, que cuando quisieron los gigantes dar galones a Bale, evidentemente querían que fuera un poco el relevo de Ronaldo y tal, esos 40 o 50 goles que hacía Ronaldo, ¿quién los hace ahora? No los ha hecho ninguno. Ni siquiera se los han repartido entre todos.
Pero es que a Bale lo destrozó.
Además, no es que hagan 50 goles. El problema es que el Madrid no genera ocasiones para hacer los goles. El Madrid hoy... ¿Cómo es posible que no haya tirado una? Ha tirado dos veces a puerta, que han pasado cerca, un tiro de Bale y uno de James, y es lo único que ha hecho en todo el partido. No ha generado, pero, no llega.
Pero Rafa, tú tienes a Bale como figura, que era, lo trajeron como figura, como gran figura, como sustituto de Ronaldo. Que yo recuerdo frases hasta del presidente, cuando se vaya Ronaldo, la figura será Bale. Sí. Pero a Bale anímicamente lo destrozan. Porque, primero, el día de la final, cuando él se cabrea, porque... No, se cabrea porque no juega de titular y él es el que sale y esa final contra el Liverpool la remonta él. Y luego, han estado todo el verano traspasando a Bale, todo el verano, buscándole un equipo a ver quién paga por Bale, hasta los chinos. Apareció un chino y al final los chinos decían, no, si nosotros íbamos de cachondeo. Claro, es que eso a un futbolista le tiene que destrozar la autoestima. José, y ahora de repente empezar a decir... No, todos en manos de Bale. Pues por mucho que quiera, y estoy seguro que él querrá, por mucho que quiera, habrá perdido confianza. habrá perdido confianza. Y entre otras cosas, todavía el Bernabéu le mira con lupa. Le mira con lupa y le mira, este es un vago, este no baja a defender, este no sé. Que es verdad, que todo eso es verdad. Pero claro, le has destrozado anímicamente, ahora tienes que recuperarle.
Pero no solo es el traspasando, todo el verano traspasando a Bale, todo el verano traspasando a James, todo el verano traspasando a Isco, pero al final no llegan ofertas por ellos. No, o sea, tú no puedes hacer la operación Pogba, aparte de porque el Manchester se ponga intransigente y no hagas ni una oferta, porque tú no sacas todo lo que tienes dentro que querías sacar. Es que no solo sacar a Bale, es que querían sacar a muchos más y no han podido sacar a ninguno.
Espera un momento, que voy a despedir a Fernando Burgos y voy a saludar a Jorge Valdano. Fernando Burgos, Parque de los Príncipes en París. ¿Quién queda por ahí?
Aquí nadie, José Ramón.
No.
El Madrid se marchó ya camino del aeropuerto Charles de Gaulle, desde donde van a salir hasta la capital de España. Fíjate cómo ha sido hoy aquí, que por esta zona mixta, que prácticamente están obligados a pasar por aquí, si no hablar, sí a pasar por aquí, solo la mitad de los 14 que han jugado. Ni Courtois, ni Carvajal, ni Casemiro, ni Kroos, ni Hazard, ni Lucas Vázquez, ni Gareth Bale han pasado por esta zona mixta.
¿Que hay algún túnel por debajo del Sena o alguna
sí,
cosa?
No, pues habrá otra puerta.
¿Sabes algún que pasadizo o algo?
Estos estadios tienen muchas puertas secretas y muchos recovecos y muchos pasadizos. Y ahí estaban, tanto Courtois como Hazard, hablando en el túnel de vestuarios. Ha habido una imagen con Kylian Mbappé. No son de la misma nacionalidad, pero bueno, se conocen y tienen buena relación. Ah, y decías tú que esto se soluciona entrenando y ensayando, ¿verdad?
Mañana vacaciones.
Mañana el Madrid no entrena.
Ya te lo he dicho yo.
Solo se ejercitan los que no han viajado a la capital francesa. O sea, los sancionados, los lesionados que estén en la fase de recuperación y los descartes. Los que han jugado hoy aquí tienen el día libre. A 4 de enfrentarse el próximo domingo a las 9 de la noche al Sevilla en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán.
Pues ahí queda eso. Hasta mañana, Fernando. Buen viaje.
Hasta mañana, José Ramón. Muchas gracias. Buenas noches.
El Transistor. Onda Cero.
La fortuna puede estar en cualquier sitio, pero no siempre se aprecia a simple vista. A veces hay que mirar bajo la superficie para encontrarla.
¿Cómo, maestro?
¡Hay que rascar! ¡Con la monedita! Rasca Rueda de la Fortuna de la 11. Rasca y gana hasta 150.000 euros al instante. Hay más de 23 millones de euros en premios. Rasca Rueda de la Fortuna de la 11. Estés donde estés, encuentra tu fortuna.
Siente la emoción del mayor espectáculo del motociclismo. Del 20 al 22 de septiembre, décima edición del Gran Premio de Aragón de MotoGP. Creamos afición. Motorland Aragón. Gobierno de Aragón.
Te vamos a dar los dos mejores consejos para estar siempre en forma. 1 y 2. Apúntate al mejor gimnasio del mundo. Caminar por tu ciudad con Callahan Adaptation. El primer zapato que se adapta al pie y a tu forma de caminar. Fabricados en España por expertos artesanos y a la venta en las mejores zapaterías y en callahan.es. Callahan Adaptation. Se adapta al pie. Se adapta a ti.
En Onda Cero seguimos en El Transistor. José Ramón de la Morena.
Jorge Valdano, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué salvas del Madrid? Si te dijera que levantaras un poquito la moral de Bustillo, que está ahí el hombre aplastado, no tiene ganas de nada, dile pues algo.
Ese servicio hoy no se lo voy a poder.
No se lo puedes hacer, me cago en la madre, eso no se lo hace un amigo, de ninguna manera.
Precisamente ese no. No,
hombre, pues a lo mejor diciéndole que a lo mejor esto, yo que sé, que para Sevilla a lo mejor...
Eso sí. Prometer para el futuro puede...
Prométele para el futuro, algo que se pueda creer Bustillo, pero díselo tú. Si se lo digo yo no se lo va a creer, pero si lo dices tú, te va a creer hasta el milagro de los panes y los peces.
Bueno, que hay mucho talento en el Real Madrid, lo que pasa es que el talento tiene que tener mucho más convicción para ser desequilibrante. Hoy Zidane puso a muchos jugadores de buen pie, jugadores que son imaginativos, que son muy técnicos, pero lo cierto es que se encontraron muy pocas veces y no fueron capaces de ser desequilibrantes nunca. Y claro, tenían enfrente a un equipo que por un lado había perdido mucho talento por las bajas, pero por otro lado lo habían compensado con una energía y con una determinación tremenda. Así que ganaron las disputas, quebraron al Real Madrid en dos con una presión tremenda, no los dejaron maniobrar en el centro del campo, y los muy buenos jugadores que tenía el Madrid de mitad de campo hacia adelante prácticamente no tuvieron oportunidades de aparecer en los últimos 30 o 35 metros para desequilibrar. Y así el partido se le fue yendo poco a poco. Y a medida que el PSG iba metiendo goles, iba aumentando su energía, y el Madrid iba perdiendo cada vez más fe hasta desdibujarse totalmente.
Es que si hoy están Mbappé, Cavani y Neymar,
hubieran tenido mucho más juego, pero seguramente hubieran tenido menos capacidad de equipo, capacidad colectiva, ¿no? Esto es un equilibrio ecológico. Si pierdes un tipo de jugador, pues por ahí ganas con otro tipo de jugador. Hoy la apuesta de Zidane era muy, muy ilusionante. El equipo desde la alineación parecía estar muy entretenido. O sea, si tú tienes acompañando a Casemiro, a Kroos y a James, y arriba además tienes a Bale, a Benzema y a José, pues tienes en el campo a jugadores muy, muy dotados, pero le faltó convicción al equipo para hacer pesar todo ese talento de mitad de campo hacia adelante, ¿no?
Jorge, pero
aquí el problema, lo que hay que decirle incluso a Bustillo, que sí, está lleno de fe, es que las ausencias fueron importantes, porque hoy el equipo careció de la personalidad de Sergio Ramos, o del fútbol de Modric, o de la capacidad que tiene Marcelo para sacar la pelota desde atrás con claridad. Pero más allá de eso, el equipo no tiene soluciones para jugar de una manera totalmente distinta a la vista hoy, ¿no?
Pero Jorge,
hay que darle Zidane más funcionamiento, eso sí, ¿no?
Que te quería preguntar, que esas soluciones, esas posibles soluciones que se puedan adivinar para el futuro, ¿están en refuerzos o están en manejar mejor lo que hay? Ensayar mejor.
Refuerzos han faltado, ¿eh? Esperábamos más, sobre todo en el centro del campo. Esperábamos jugadores que le dieran al equipo otra dimensión, o por lo menos jugadores para que Zidane pudiera jugar con alternativas que hoy, mirando al banquillo, no las había. O sea,
pero volvemos a la misma también. El refuerzo que quería Zidane era Pogba. Y claro, si tú crees que con Pogba el Madrid estaría ahora mucho mejor, porque si hubieran traído a Pogba, Zidane no podría decir nada. Me han traído a quien he querido.
Pero lo cierto es que no se lo trajeron y tampoco vino ninguna alternativa a Pogba, que a lo mejor hubiera servido para...
No, pero es que él no quería otra. Es que él no quiere otra, porque le querían traer al danés, a Eriksen del Tottenham y...
O a Van de Beek, ¿no?
Y no quiso, dijo que no. O Pogba o nadie, o lo que tengo. Pues
pasa que los déficits en el centro del campo al final terminan siendo también déficit defensivo y déficit ofensivo. O sea, el medio del campo es la bisagra del equipo. Entonces la pagan las otras dos líneas, que bueno, tampoco hoy en ninguna de las dos puntas, ni atrás ni adelante, el equipo mostró muchas soluciones, ¿no? Uh-huh. Si analizas al Madrid ofensivamente y las estadísticas te dicen que no tiró una sola vez entre los tres palos, si lo analizas defensivamente y te metieron tres goles y además en los últimos 20 o 25 minutos desperdiciaron varias ocasiones más, pues la verdad es que el funcionamiento no funcionó, el equipo no funcionó en ninguna de las líneas, ninguna línea salió al rescate de la siguiente, ¿no?
Jorge, hasta el domingo si Dios quiere.
Hasta el domingo.
Buenas noches.
Adiós.
Dime, Antonito.
No, que... al final, en el centro del campo del Real Madrid, lo venimos diciendo, está huérfano de liderazgo, de categoría, de la que tenía Modric hace unos años y que no va a poder recuperar con la regularidad que lo necesita. Y luego, por ejemplo, Casemiro no tiene sustituto natural. En cuanto no haya ayudas a Casemiro, o Casemiro no está bien y salta la marca, como le pasa a veces con Ramos, pues le pasa lo que le pasa, que le llegan una vez y le meten un gol, que es lo que le ocurrió contra el Valladolid en Liga y le acaban empatando. O sea, es que...
Espera un momento, que voy a despedir al Jano y a Pereiro. Pereiro, ¿qué te ha dicho Cristiano?
Bueno, estoy intentando descifrar todavía de qué va la película de Cristiano de hoy, porque se le ha preguntado a qué se refería con el gesto este de cerrar los cinco dedos, muy italiano, este gestito de mover así la mano.
Que junta,
por favor, este italiano de por favor, muy argentino también.
Sí, que juntan los dedos y te los llevas al pecho y los echas hacia afuera.
Eso es, así con un movimiento muy, muy, muy característico. Y se le ha preguntado que a qué se refería con eso. Y nos ha contestado que hay que aprender, tenéis que aprender. Así que para el capítulo de enigmas de Cristiano Ronaldo en el
Metropolitano, pues, ¿no?
Tenemos que aprender. A ver, eso es un gesto italiano que dice otra cosa, pero bueno, si él quiere decir que sea aprender, pues aprender. Será. Así que ahí se marchó. Y se quedan aquí a dormir, por cierto. Se van mañana a primera hora la Juve para Turín.
Ajá. Jano.
Bueno, el Atlético sí entrena mañana, José Ramón, ¿sí? Te lo digo por lo que estaba escuchando hace un minuto. Entrena a las 10 de la mañana.
Claro, es que esa es otra de las diferencias.
Claro.
Esa es otra de las diferencias. Claro, esa es otra de las
Pero lo hubiera hecho empatando, perdiendo. Ganando.
Seguro. Sí, sí.
Y por cierto, Tomás casi ha tenido que ser sustituido, no tiene ninguna lesión. Me ha comentado él mismo que era simplemente una rampa, un calambre, así que está restablecido y imagino que no tendrá ningún tipo de problemas.
Abel, el portero leyenda del Atlético de Madrid, hoy día entrenador a la espera de que llegue un equipo que le merezca la pena entrenar. De todo esto que estás escuchando esta noche, la comparativa de proceso de trabajo de entrenamientos Madrid, Atleti, Zidane, Simeone, ¿qué conclusiones tienes hechas tú?
Yo creo que hay una diferencia en este momento importante entre los dos equipos, ¿no? Yo creo que ahora mismo el Atlético de Madrid es un equipo que cree en lo que hace, es un equipo que planifica desde el verano, o incluso no ya del verano, ¿no? Está durante todo el año planificando, es decir, buscando alternativas a jugadores. Fíjate que hablábamos de que había habido un cambio de ciclo, jugadores que habían sido muy importantes, con una jerarquía que es muy, muy una palabra que le gusta mucho utilizar al Cholo, como el caso de Godín, el caso de Juanfran, el caso de lateral izquierdo de Luis Felipe, el caso jugadores del mismo Griezmann, Rodrigo, que es un jugador que aunque llevaba poco tiempo en Atlético de Madrid, estos jugadores había que cambiarlos, los gigantes se han ido unos por un motivo, otros por otro, faltan el equipo, eran jugadores muy importantes en el equipo. No era fácil traer estos recambios. Yo creo que el Atlético de Madrid, como ha planificado bien, y planificar no es irte en el verano y decir yo que necesito a Pogba o necesito a este, no, es tener ya en mente qué jugadores se pueden recambiar, qué alternativas tienes. O sea, hay una lista de jugadores en la que tú vas marcando. El Atlético de Madrid, evidentemente, no creo que pueda asistir al mercado con la facilidad que lo hace el Madrid, el Barça, ¿no? Porque no tiene el poder económico que tienen ellos, ¿no? Tener la certeza de ir
a... Bueno, el arreglo que ha pegado...
Yo discrepo de lo que está hablando Abel.
Y yo, Félix.
Yo discrepo porque no es lo mismo que se vaya Godín, que se vaya Juanfran, que se vaya Luis Felipe. Todos los jugadores que has dicho, todos terminaban contrato. Todos.
Sí, pero...
En el Real Madrid, ninguno. Entonces, hay una diferencia abismal para poder sacar, y en las condiciones que cobran estos jugadores, y encima que el club querrá, lógicamente, tener algo a cambio, una prima de venta.
¿Cómo vas a dejar que se te vaya Bale?
Entonces, tú quieres hacer eso que tú estás diciendo, Abel, pero es que el Atlético de Madrid tenía jugadores que no los ha querido renovar, el caso de Godín, porque supuestamente lo que han dicho, porque al llegar a 30 años no querían hacerle más de un año, que puede ser acertado o no, pero el Real Madrid es un caso totalmente diferente. ¿Tú crees que el club no ha querido o no ha, pues no ha podido, porque seguramente, o sea, no, vamos, eso no me cabe duda, que ha tenido muchas dificultades para encontrar acomodo de diferentes jugadores, y se ha hablado durante todo el verano, que lo hemos comentado? O sea, yo creo que es una situación diferente. Ahora bien, que el Atlético de Madrid desde hace años está haciendo las cosas muy bien, perfectamente bien, y que los jugadores que ha traído, yo creo que ha acertado, perfecto, ha traído dos laterales.
Que eso, Rafa, ¿tú crees que eso es un producto de un día?
No, claro, eso es una planificación de día a día, no, de trabajar desde la Secretaría Técnica. Claro, claro.
En un seguimiento, tener una lista de preferencia de futbolistas, claro, que no siempre se pueden acceder a los jugadores que tú
quieres. Claro, pero,
porque lo hemos visto en
pero
el caso
los equipos,
Madrid,
los equipos que Poga. Los equipos que hacen las cosas bien y que triunfan, ¿cuáles son? Los que contratan jugadores que necesitan por posiciones, no un jugador que es muy bueno y te traen tres que juegan en la misma
posición.
Pero
bueno, luego están los caprichos que tenéis los entrenadores. Los caprichos que tenéis los entrenadores, que muchas veces queréis jugadores que son de ya no solamente del gusto vuestro, sino que os protegéis. O sea, yo estoy seguro que muchos de vosotros, cuando sois entrenadores, queréis tener una guardia pretoriana de decir, hombre, que juegue, que sea buen jugador, claro, pero que sea amiguete, que sea de este me fío, porque al final os jode un poco que el vestuario raja, porque en el vestuario juegan 11 y se quedan sin jugar 15, y entonces eso siempre raja, y eso a los entrenadores os asusta. Siempre queréis gente, y yo he visto que Zidane, a ver, que si
Mendy,
el primero, un francés, después tiene a Benzema, que le tiene bendecido desde el principio, y a ver, ahora Benzema, todo el mundo es de Benzema. Pero anda que no se ha llevado palos Benzema, desde los tiempos que era gato, porque ahora ya se ha convertido en un tigre. Pero ya Benzema le claro, es que ya Benzema le he conocido de gato. Pero luego se convirtió en perro y luego ahora ya es un tigre indiscutible, ¿no? Pero dices, Varane, Courtois de la casa. Yo no tenía ninguna duda que iba a elegir a Courtois y entre Keylor Navas. Hazard, que también estaba con Hazard, se la han traído a Hazard. Quería a Pogba, y por supuesto a Mbappé. O sea, jodido, si te dejan escribir la carta a los Reyes Magos, pues entonces, claro, y Lucas, su hijo, que se quedara también de portero. Bueno, esto que estoy diciendo es el Evangelio. Entonces, porque los entrenadores sois un poco así.
Sí, bueno, vamos a ver. No es
unos cuestión, más y otros menos.
Ya no es una cuestión de que un entrenador sea así, ¿no? Eso también depende
y
mucho.
Y los clubes tienen que decir, pues mire usted, si usted quiera Pogba, y por Pogba nos piden 180 millones, no se lo podemos traer. Porque 180 millones podemos pagar por Mbappé, pero por Pogba, ¿no? Porque tú dices, ¿qué recuerdas tú de Pogba este año en el Manchester United? Dices, a ver, ¿qué solución le ha dado Pogba este año al Manchester United? ¿Qué le ha dado? ¿La Champions? ¿Qué es lo que le ha dado al Manchester United? Me cago en la mar.
Pero si es que ha sido una ruina. Que yo al final, o sea, nadie puede discutir que Pogba es un grandísimo jugador.
Y te traen a Pogba, pagas 180, y al año que viene Mourinho y dice que se vaya de aquí Pogba, que no le quiero ni ver. Y tienes que regalar a Pogba otra vez al Manchester por 40. Y pío que yo no he sido. Es que los clubs tienen que pensar también en su economía.
Pero yo lo que te decía antes, José Ra, que para mí una diferencia ahora mismo entre el Atlético de Madrid, por ejemplo, y el Madrid, una diferencia es que yo creo que el Atlético de Madrid ahí mismo hace las cosas bien. Ojo, que se puede equivocar también. Es decir, ojo, que también ha ido, por ejemplo, a por un chico muy joven, arriesgado, ha pagado un dinero que eso era muy difícil en Atlético de Madrid.
Joao Félix.
Esa cantidad de Joao Félix.
Bueno,
y al acertar, es un futbolista para mí con un futuro tremendo.
¿Sí?
Un chico que aún está creciendo, hay que tener paciencia con él. Vendrán partidos en los que, lógicamente, pues su rendimiento no va a ser tan óptimo como en otros, evidentemente, porque es un chico joven y está creciendo. Pero Atlético de Madrid ha hecho una apuesta ahí que eso es impropio. Yo que conozco bien a Atlético de Madrid, tenía que estar muy seguro, y eso es cuestión, José, de que ha habido un seguimiento de
sí, seguro,
para llegar a pagar por un jugador, porque pagar
120 millones por un chaval de 19 años.
120 millones, pues vaya, le conocemos, está en el mercado. Pagar por Mbappé 200 millones,
pero es que el año pasado,
es una cuestión de dinero.
Pero es que el año pasado el Atlético de Madrid pagó 80 millones por Lemar y no era tampoco un jugador.
Y no es suyo del todo, es el 70%.
Entonces, lo que hablamos ahora, vamos a dejar también de decir que el Atlético de Madrid
también gasta.
Bueno, lo que pasa es que en el Atlético de Madrid está la figura de Jorge Méndez, que también tiene algo que ver en toda esta historia.
Afortunadamente, para la Liga, para todo, que el Atlético de Madrid esté en la situación que está, que haya crecido y que sea un club que ha dejado de ser vendedor. Bueno, cuando te llega alguien y te compra, pues eso es inevitable, pero eso le puede pasar a cualquiera. Pero que tiene posibilidad de fichar ahora mismo casi al jugador que quiera.
Yo creo que
pagar 126 por el jugador que tú estás diciendo, pues al final se lo ha llevado él.
Sí, pero Rafa,
oye, pero
el Atlético puede pagar por un jugador eso. Pero el Madrid y el Barça pueden pagar por más de uno eso.
Es digamos que el Atlético de Madrid tiene que acertar más el tiro. Y aunque se pueda permitir un tiro de lujo, pero sí lo tiene que acertar más que el Real Madrid.
Imagínate que por un casual, ahora mismo este chico no estuviera ni siquiera dando un mínimo de... O sea, porque es un chico joven también. Hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Imagínate por un casual que ahora mismo el Cholo pues que estuviera rindiendo de otra manera, es decir, que no hubiera entrado en el equipo como ha entrado todavía. Pues ahora mismo yo estoy seguro que las críticas le estarían cayendo por todos lados. O sea, digo,
bueno, lo que pasa es que, Joao Félix viene por imperativo del propio Cholo Simeone y lo quiere proteger porque sabe que le interesa, lo ha estudiado. Hay una cosa muy clara en Atlético de Madrid: los fichajes los hace el Cholo Simeone, eso es evidente, o los decide el Cholo Simeone o los elige el Cholo Simeone, o por lo menos si no los elige él, si no le gustan no vienen, eso es evidente.
Sí, yo creo eso que está claro. Yo tengo la sensación de que es un consenso ahí,
claro, y en el Madrid ahí... eso ahora mismo no lo tienen. No lo tienen porque es un poco decisión personal del presidente. Y está claro. Pero entre otras cosas porque no se fía de ningún otro. Porque dices, ¿de quién me voy a fiar? ¿Quién claro. tiene? Claro. El secretario técnico que tienen el brasileño, que es un poco el que les asesora, ¿no? Que está ahí un poco por... Que bueno, fue el que trajo a Vinicius y tal. Pero dices, ¿qué me va a decir Zidane? Uh-huh. Si Zidane lo primero que te dice es que no quiere a Kepa porque quiere que se quede su hijo Luka. Y Kepa está ahora mismo, me parece que eran 14 millones, ¿no? 14 uh-huh. millones.
Sí, la cláusula de enero era esa.
14 20, millones de euros.
20, me parece.
20 millones de euros, vale, por 20 millones de euros. Y se va al Chelsea por 80. Me cago en la mar. Y no lo quiso. ¿Por qué no? Pues porque eso es lo que te digo, que los entrenadores, soy, claro, con razón muchas veces, Florentino no se fía. Dice, joder, si es que para eso me pongo yo.
En pliego de descargo también se lesiona, sí. Que le viene muy bien eso. ¿Os acordáis justo cuando el mercado y tal? Se lesiona Kepa también. Justo ahí en la ventana en la que podía haberlo fichado, que era el mercado de invierno, se lesiona Kepa. Pero ya había dicho Zidane que no lo quería.
Sí, sí, no, dijo que no. Que Kepa no va a venir aquí.
Ya.
Y le hacen la pregunta a Zidane, vale, no viene Kepa. Entonces nos quedamos con Keylor Navas. Y de segundo, se queda Luka. Luka, vale. Y vamos al Camp Nou y se lesiona Keylor. ¿Y qué hacemos? Pues juega Luka. Vámonos, joder. Claro, eso fue. Y luego a partir de ahí ya, pues, que me voy.
Sobre lo que ellos antes tenían una opinión distinta sobre que acababan contrato todos los jugadores de Atlético Madrid, los de jerarquía, Juanfran, Godín, Felipe Luis, y en el Madrid no se podía sacar a esos, el Atlético también a lo mejor lo que ha hecho es decir, jugársela y decir, a estos jugadores no les doy lo que quizá claro. ahora mismo se merecen, que es una renovación de 2 años, claro. porque tengo sus relevos y tarde o temprano preparados. Lo tengo que hacer.
Claro.
Entonces, en el caso del Madrid, sí, claro, pero... en el caso del Madrid, si tú quieres sacarte de encima a jugadores, pero de repente a los que les puedes ocupar su posición los terminas cediendo o traspasando, pues al final, claro, te quedas sin los que has traspasado como, o has cedido, caso de Ceballos, has vendido a Marco Llorente y has vendido a Kovacic, y resulta que no has podido sacar a los que quieres sacar, y al final no tienen ni unos ni otros.
Por lo que decía, claro, no tienen ni titulares ni suplentes, claro.
Al final el problema que tiene, y en una zona que es la principal desde que el fútbol existe, que es el centro del campo. Es decir, que al final el centro del campo es como decía Jorge, hemos dicho mil veces, es lo que te marca todo. Si tú no tienes el centro del campo, defiende
mal. Son los pulmones y el corazón, todo.
Está claro. Bueno, Abelino, nos vemos el domingo si Dios quiere.
Por supuesto.
Rafa, el domingo.
El domingo nos vemos.
A ver qué pasa en Sánchez Pizjuán. Señor director de Radio Estadio, el domingo sus órdenes, estoy aquí.
El domingo.
Ortego, ¿tú estarás también el domingo?
Por supuesto.
A ver qué pasa. Me voy a quedar con Miguel Venegas porque...